Vamos a hablar con Viviana Beigel, abogada de Mendoza, Argentina, responsable jurídica del MED de Mendoza, sobre la situación de las causas por delitos contra la humanidad cometidos por, digamos, fuerzas militares y fuerzas policiales en la provincia de Mendoza, y donde en la última época, en el último mes y medio, dos meses, ha habido incidentes serios con respecto a la actuación básicamente de la Cámara Federal de Mendoza. Pero en todo caso, la entrevista pretende hacer refrescar la situación histórica de las causas para que se comprenda al final profundamente la situación y la importancia de la situación o de la grave situación de las causas en Mendoza. Buenas tardes, Viviana.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, entonces lo primero sería preguntarte cómo se inicia la última etapa de las causas en Mendoza y cuál es la situación concreta por la cual se unifican y se comienza, digamos, esta última etapa de las causas.
Bueno, a partir de la nulificación y derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, se abren en Mendoza nuevamente los procesos que ya habían comenzado en la década de los 80 y comienza otra vez la etapa de instrucción, que en parte ya había sido realizada cuando comienza la democracia en el 83. En la Justicia Federal de Mendoza específicamente se empieza a investigar nuevamente y a tomar testimonios de quienes pueden haber sido familiares de las víctimas, de los desaparecidos, y también de quienes han sufrido cárcel por cuestiones políticas durante la dictadura militar. En realidad, nosotros en Mendoza tuvimos esta situación particular en la cual se cita a los testigos que ya habían declarado y estas declaraciones ya estaban en las causas, lo cual produjo una demora bastante importante, o sea, una lentitud en la tramitación de las causas que lleva a casi 4 años de investigación sin tener resultados para la elevación a juicio de las causas, salvo en 2 o 3 casos específicos. El tema este lo que produce justamente es una sensación de impunidad bastante grande en la provincia de Mendoza y nos lleva a la situación que tenemos hoy de excarcelaciones que seguramente más adelante en la entrevista charlaremos.
Sí, por supuesto. Pero la pregunta que me surge a mí es ¿por qué o sobre qué base procesal se decide volver a repetir los testimonios, las declaraciones testimoniales, cuando simplemente se podrían haber dado por reproducidas al haberse hecho en sede judicial?
Sí, exactamente. O sea, nosotros creemos que esto tiene que ver con la poca intención de la Justicia Federal de Mendoza de llegar justamente a condenas, a la elevación a juicio y, en definitiva, a obtener penas para quienes cometieron estos crímenes contra la humanidad. Es evidente que la reinstrucción de las causas, citar nuevamente a los testigos, demorarlas, lo que se han demorado, tiene que ver con toda este plan de impunidad que existe en la provincia de Mendoza, debido a que realmente no tenemos una justicia transparente y que democrática como debería ser. Creo que hay varios jueces que tienen que ver con la dictadura o que han sido puestos en funciones durante la dictadura y han actuado en ese momento y no les interesa justamente llegar a una solución justa del asunto.
En ese sentido, desde nuestro punto de vista, se podría hablar de una estrategia que sería concordante con la defensa de los acusados para dos cuestiones que son, me aparecen como elementales. Una es el cumplimiento, digamos, de la prisión preventiva, que es discusión que después hablaremos más a fondo, y el segundo es el demorar las causas para que incluso los más viejos no lleguen nunca a juicio, surja el problema del cumplimiento de penas con arresto domiciliario. Como
por supuesto, sí, la intención creo que final es la solución biológica que nosotros decimos, o sea, que todos los represores que actuaron durante la dictadura, que ya tienen más de 70 años, no solamente cumplan prisión en sus domicilios, sino también se vayan muriendo en la impunidad total, o sea, que no lleguen nunca a la condena judicial.
Sí, por eso
Creo
es.
que esa es.
Sí, bien. Entonces, eso es lo que podríamos definir como una re, por de, definir o redefinir como un ajuste del modelo de impunidad anterior, donde existían las leyes de punto final y obediencia debidas. Una vez anuladas estas, pues se redefine el modelo y se utiliza primero el aletargamiento de las causas en procesos de instrucción prácticamente indefinidos, el uso de la cuestión de la prisión preventiva y, por supuesto, eso jugando con la edad de los imputados de mayor responsabilidad.
Exactamente, esa es la nueva modalidad de la impunidad en la Argentina. Creo que en la mayor parte de las provincias se da la misma situación en la cual las causas no son elevadas a juicio y demoran muchísimo más de lo que demoraría cualquier otra causa judicial. Y bueno, creo que ese es el nuevo modelo de la impunidad en Argentina.
Bien, otra cuestión que surge observando el procedimiento en Mendoza y que, como dices tú, se da en otros procesos, en otras causas, en instrucción, pero vamos a seguir con Mendoza para no complicar la cuestión de los que lo escuchen desde fuera de Argentina y dentro de Argentina que no conocen bien la situación en Mendoza. Pero otra pregunta que uno se hace es por qué no se usa la organización criminal, o sea, cuando se habla, por ejemplo, en Mendoza del D2, que era el Departamento de Inteligencia, si no tengo mal entendido, de la policía de la provincia, se busca demostrar las acusaciones una a una, cuando, de acuerdo a las normas de derecho internacional, que serían de obligado cumplimiento en Argentina, incluso del derecho internacional humanitario, que es un listón mucho más bajo, pero que también es de obligado cumplimiento no solo por Argentina, sino por los militares durante toda su actuación, eso permitiría un juzgamiento del colectivo responsable, por decir así, de la organización criminal en términos de derecho internacional y en términos de Argentina, en la figura que se está utilizando últimamente de que viene el Código Penal Argentino de Derecho Interno, de derecho penal ordinario, digamos, de asociación ilícita. Pero la
Sí,
pregunta es, ¿por qué no se usa ese tipo no de argumentación, sino por qué la rechaza la Cámara o los jueces de instrucción?
bueno, nosotros hemos hecho el planteo en varias oportunidades de la organización criminal y de la responsabilidad penal que le cabe a cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Argentina durante la dictadura, pero ese planteo en relación a la función que cumplían y a la consecuente responsabilidad penal en función de esa actuación, no ha sido receptado por los tribunales federales argentinos, porque primero por esta misma idea de impunidad y de no llegar a condenar a todos aquellos los que intervinieron en el, digamos, en la dictadura militar, pero también con la intención de aferrarse a lo que es un proceso judicial ordinario o común que tiene que ver con el delito común y no con los crímenes contra la humanidad. O sea, los jueces se basan en criterios que tienen que ver con la prueba que se obtiene en el juicio común o para el delito común y no ven la diferencia que existe entre estos delitos comunes y los crímenes contra la humanidad que tienen, por supuesto, otra responsabilidad penal e incluso responsabilidades para el Estado argentino que incumple los pactos internacionales que obligan a condenar a quienes cometieron estos delitos. Digamos, la justicia federal no está tomando la jurisprudencia, ni la doctrina, ni los pactos internacionales cuando dispone imputar a una persona o procesar a una persona por crímenes contra la humanidad, sino que toma el Código Penal y las figuras normales y ordinarias para imputar y para procesar a los que cometieron estos delitos. Incluso en el caso de la desaparición forzada de personas, no se está imputando el delito de homicidio, se está imputando el delito de privación ilegítima de la libertad porque en el Código Penal argentino no existe la figura de la desaparición forzada como delito. Esto es el hecho de que los crímenes contra la humanidad no estén tipificados en el Código Penal hace que la justicia federal argentina tenga la excusa para apartarse de los pactos internacionales, de los tratados internacionales y no juzgar a todos aquellos que cometieron delitos cuando se ha probado efectivamente que cumplían funciones durante la dictadura en los centros clandestinos o en las distintas dependencias policiales o de las Fuerzas Armadas que actuaron durante la represión ilegal.
Claro, eso podríamos conectarlo con lo que decíamos antes del modelo de impunidad, de la redefinición del modelo de impunidad, porque se daría la circunstancia, al usar el derecho penal ordinario, como tú dices, y el nivel de prueba necesario para, digamos, un delito común, de que los centros de exterminio, las unidades de detención, de desaparición, o los grupos de tareas donde no haya quedado absolutamente ningún sobreviviente o no exista manera de reconstruir la prueba porque son todos desaparecidos, digo por poner un ejemplo en el extremo, digamos, los responsables quedarían en libertad. Esa sería la consecuencia.
Exactamente, y es la situación que se da más comúnmente en la provincia de Mendoza. La mayor parte de los que participaron de estos crímenes contra la humanidad que son responsables están en libertad y en plena impunidad porque ni siquiera han sido citados a proceso, en virtud de que el juez considera que no existen pruebas suficientes para imputarlos. Y todos sabemos que la forma de actuar durante la dictadura militar fue en plena clandestinidad, fue aparte utilizando el aparato, digamos, estatal y el poder del Estado para cubrirse, para no dejar huellas del delito, no dejar rastros de estos delitos, y entonces generamos justamente esta situación de impunidad absoluta en la cual todos los que eran parte de los grupos de tarea no pueden ser sometidos a proceso porque no hay nadie que diga que lo vio a tal o cual, cuando en realidad estos procedimientos se realizaban con personas disfrazadas, encapuchadas, que venían con toda la violencia en contra de las personas, y muchas de estas personas ya no están, o están desaparecidas, o son tan ancianos que no pueden declarar.
Sí, es evidente que esto que estás contando es contrario al derecho penal internacional y a la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero a mí hay otra pregunta que también, para que quede claro el problema, sería que en estos procedimientos, en estas investigaciones, por llamarlas así, no se está usando ni la cadena de mando ni la jurisdicción militar en términos de derecho penal, en lo que podríamos llamar el derecho penal militar. O sea, había un jefe de zona, y como jefe de zona, en los militares, todas las unidades militares del mundo tienen un mandato que se registra en libros para saber quién es el responsable en cada momento de lo que después se llamó en Argentina las subzonas, lo que en realidad son las zonas de administración militar. Esto da lugar en el derecho internacional a la aplicación de la teoría del comandante, o sea, de la responsabilidad por omisión o por acción de una persona que en una jurisdicción donde tenía pleno poder no impidió que se cometieran los crímenes. El caso más conocido y más y digamos el listón más alto de aplicación de este principio fue el general Mastrochita en un juicio en el tribunal de Medio Oriente, el equivalente al tribunal de Nuremberg por los crímenes en el este asiático y en Japón. Pero la pregunta es, esto tampoco se está utilizando, por lo cual la cadena de mando, salvo una prueba directa de un testigo, queda liberada de culpa y no entra ni siquiera en el proceso de instrucción.
Bueno, en realidad en este sentido quizás en algo se está aplicando esta teoría, porque el principal imputado en todas las causas en la provincia de Mendoza es Menéndez, siendo él el responsable de la zona 3, y el juzgado, digamos, a pesar de que no existen pruebas específicas en cada una de las causas en relación a la actuación de Menéndez, él ha sido imputado como principal responsable porque en cada una de sus declaraciones indagatorias él se ha declarado como responsable. Yo creo que no tiene que ver con la aplicación de la doctrina o de la jurisprudencia internacional, sino más que nada con sus propias declaraciones indagatorias que lo involucran en cada uno de los casos. Quizás su propia declaración es la que lo ha llevado a ser imputado y procesado en cada una de las causas que tramitan en la provincia de Mendoza.
Sí, pero por supuesto no en las unidades militares. O sea, lo que voy es que el área de comando de una unidad militar específica, esa no entra en la investigación, sino que entra él como responsable del tercer cuerpo de ejército y por su propia autoinculpación, pero no por la aplicación de su responsabilidad en la cadena de mando, donde entrarían también los coroneles, jefes de regimiento o los tenientes coroneles que estuvieran en la dirección del Estado Mayor de las unidades militares.
Exactamente, si se hubiese aplicado, digamos, la teoría del comandante, estaríamos con un montón de personas procesadas en estos crímenes y, por supuesto, con mucho menor grado de impunidad del que tenemos actualmente.
Bien, con esto creo que hemos hecho aclarado la situación. Ahora, hay un juez en Mendoza que tiene una fama trágica para el derecho a la justicia y yo diría que para la propia credibilidad de la justicia argentina, que es el juez Bento.
Sí.
¿Por qué no nos explicas un poco, no el origen en sí, sino cómo ha procedido con los casos este juez?
Bueno, en relación al juez Walter Bento, el principal inconveniente que hemos tenido es el tema de la lentitud en la tramitación de las causas, la reinstrucción de las causas, o sea, la citación a los testigos que ya habían sido citados. Y más de una vez, o sea, estos testigos son citados 5, 6, 7 veces. Por otro lado, tenemos el inconveniente de que no ha hecho lugar a pedidos de acumulación de causas cuando hay causas que derivan justamente de un mismo operativo en el cual un grupo de tareas persigue a un grupo político. El juez Walter Bento no ha hecho lugar a la acumulación de estas causas para investigar con celeridad y utilizando la economía procesal, sino que investiga causa por causa, intentando encontrar pruebas para cada uno de los casos, cuando en realidad si se produjera la acumulación de las causas, existiría prueba que no tiene que ser reproducida una y otra vez. El tema de la lentitud con la que ha tramitado el proceso judicial realmente es una de las principales uno de los principales problemas que nos ha llevado a la impunidad en la provincia de Mendoza. Por otro lado, tampoco existe la profundización de la investigación. Muchas veces cuando hemos intentado aportar prueba a las causas se nos impide esta posibilidad, se nos dice que esta prueba no es pertinente, se nos rechazan la mayor parte de las pruebas o los pedidos de imputación. Es decir, que realmente hemos tenido una situación de bloqueo o de falta de colaboración del juzgado hacia la búsqueda de la justicia y de permitirnos a nosotros que representamos a los desaparecidos, a los familiares, de aportar la prueba que los organismos de derechos humanos han recabado durante tantos años. Esto realmente va justamente en este mismo sentido de la impunidad y de la falta de justicia que tenemos en la provincia de Mendoza y que ha llevado también a la situación que tenemos hoy con la Cámara Federal de Apelaciones y las excarcelaciones.
Sí, este sería el punto clave para entender la situación actual, ¿no? Que es el problema de las libertades que se han dado, a quiénes han afectado y cuál es la situación en este momento, ¿no?
Bueno, el tema, justamente la lentitud con la cual han tramitado las causas judiciales ha permitido que todos los represores que estaban detenidos en la provincia de Mendoza sean excarcelados por la Cámara Federal de Apelaciones. Se han presentado pedidos de excarcelación y la Cámara Federal hace lugar a los pedidos de excarcelación a partir de un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, el fallo Díaz-Bessone, en el cual se considera que si no existe peligro de fuga o no existe posibilidad de que estas personas puedan poner obstáculos al accionar de la justicia, deben quedar en libertad. Nosotros desde los organismos de derechos humanos hemos, o sea, hemos sostenido que Esta fundamentación para otorgar libertades a los represores es insostenible, que no puede ser fundamento para otorgar una excarcelación, en primer lugar porque evidentemente estos sujetos siempre han obstaculizado la justicia, de hecho hace 32 años que no tenemos justicia en la Argentina en relación a estas causas, y esto ya es más que evidente, pero por otra parte tiene que ver también con el propio accionar de las fuerzas armadas y de seguridad durante aquella época, que utilizaron el poder del Estado y la clandestinidad para accionar, para cometer estos crímenes contra la humanidad. Y esta situación ha generado justamente el más grave obstáculo a la justicia, el tema de las desapariciones forzadas. O sea, el ocultamiento de los cuerpos genera el obstáculo principal, porque el hecho de no estar el cuerpo no permite la imputación del homicidio, al menos en el criterio que tiene la justicia federal argentina. Y el tema del peligro de fuga, está claro que muchos de los represores han intentado fugarse y que no es un fundamento para poder otorgar una excarcelación cuando se ha cometido un crimen contra la humanidad. O sea, realmente creemos que las excarcelaciones son en esta provincia vergonzosas, más aún porque se han otorgado bajo caución juratoria, es decir, sin ni siquiera pedirles una fianza personal o real, simplemente con la promesa de no evadirse de la justicia, han sido liberados. Y realmente nosotros, a partir de esta situación, consideramos que existió mal desempeño de la Cámara Federal y promovimos, por supuesto, el juicio político.
Sí, una pregunta antes de pasar a que nos explique lo del juicio político. Es primero que nos digas si te acuerdas ahora mismo la fecha aproximada de la resolución en el caso Bessone. Y el segundo, bueno, primero respóndeme a esto si te acuerdas, ¿no? O sea,
Sí, creo que la fecha de la resolución ha sido reciente, habrá sido en octubre o noviembre del 2008.
bien, pero no estamos hablando de la causa que dejó, o sea, de la resolución que dejó en libertad a la gente de la ESMA.
No, esa fue una resolución que se tomó en los últimos días de diciembre y que en realidad no pudo hacerse efectiva porque justamente a diferencia de Mendoza, los fiscales en Buenos Aires, en Capital Federal, interpusieron recursos de casación que impidieron la libertad de estas personas. En la provincia de Mendoza, los recursos no fueron interpuestos en tiempo oportuno, la fiscalía no actuó como debía actuar y la libertad se otorgó inmediatamente.
O sea que podemos decir que en el caso de Mendoza la fiscalía no recurrió, o sea, no solo no cumplió con la formalidad, digamos que de todo fiscal, sino que o no cumplió órdenes o, por decirlo así, o sea, la fiscalía se supone que dependen del superior jerárquico en cuanto al cumplimiento de las instrucciones, o no obedeció a eso o cumplió unas órdenes que no son públicas.
Sí, en realidad creo que también hubo negligencia o mal desempeño en este sentido, porque no puede ser que el fiscal no haya recurrido la resolución que otorga libertades. En algunos casos sí interpusieron recursos y fueron rechazados los fiscales, pero en otros casos no interpusieron recurso directamente y las libertades se otorgaron sin recurso de la fiscalía.
Bien, ahora sí que creo que podemos entrar directamente en la solicitud de juicio político. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el ante quién se presenta? Y un poco tener una información de primera mano de cuáles son los motivos que ustedes utilizan.
Bueno, nosotros hemos presentado el pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura. Lo hace tanto el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos como la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otros abogados que intervienen en las causas, con el fundamento justamente del mal desempeño en las funciones por haber otorgado libertades y excarcelaciones a personas que son responsables por haber cometido crímenes contra la humanidad. Y en base a fundamentos que no son los adecuados o los que podrían llegar a utilizarse. Realmente nos parece que desde nuestro punto de vista no debe otorgarse una excarcelación a quien ha cometido un crimen contra la humanidad, teniendo en cuenta las penas probables a las que sean condenados, que en general han sido condenas a prisión perpetua. Y además, porque justamente como hablábamos recién, el tema de los obstáculos puestos a la justicia durante todos estos años, no solamente a partir del propio accionar de los represores durante la dictadura, sino después, en democracia, impulsando las leyes de autoamnistía, impulsando las leyes de obediencia debida y punto final, generando situaciones de impunidad en forma permanente y obstaculizando en forma permanente el accionar de la justicia, no, o sea, no justifica las excarcelaciones otorgadas. Entonces nosotros creemos que al haber otorgado estas excarcelaciones, lo único que hace la Cámara Federal de Apelaciones es favorecer la impunidad y actuar con mal desempeño en sus funciones. Por eso hemos presentado este pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura.
¿Y qué plazo hay para, o hay, mejor dicho, qué situación es la situación procesal de una denuncia de este tipo y qué plazo creen ustedes que habría o que se podría cumplir para que tener una resolución en el sentido que sea en la denuncia que ustedes han hecho?
Bueno, en primer lugar, la denuncia ingresa al Consejo de la Magistratura y el Consejo tiene que evaluar la procedencia o no de esta denuncia, o sea, si es que admite la denuncia. Una vez que la denuncia es admitida, que incluso estos últimos tiempos ustedes habrán escuchado que hasta el propio Duhalde, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, pidió también el juicio político a la Cámara Federal de Mendoza. Y bueno, esto también estará tramitando ahora en el Consejo de la Magistratura. Una vez que la denuncia es admitida por el Consejo de la Magistratura, se le otorga un plazo a los jueces para hacer su propio descargo y se rinden las pruebas que ellos ofrezcan y las pruebas ofrecidas por el denunciante. Y bueno, y a partir de allí ya queda expedita la vía para la resolución definitiva del Consejo.
Bien, Viviana, creo que con esto hemos hecho una reconstrucción de la situación procesal y de las cuestiones de lo que podemos llamar una redefinición del modelo de impunidad argentino. Si quieres agregar algo más, este es el momento de hacerlo.
No, creo que ha quedado bastante clara cuál es la situación. Creo que la provincia de Mendoza, en particular, es una provincia que ha generado la mayor impunidad por tener a todos los represores libres, a diferencia de lo que sucede en el resto del país. Y me parece que es muy importante el apoyo internacional que podamos tener los organismos de derechos humanos para impulsar de alguna manera acciones que tiendan a la justicia y que eviten justamente toda esta red de impunidad que se está generando o que se viene generando ya incluso desde el principio de la democracia en la Argentina. Yo les agradezco mucho que la posibilidad de que se pueda escuchar la voz de Mendoza en otros sectores o en otras zonas del mundo, en donde, bueno, también existen luchadores por los derechos humanos y que puedan apoyar la lucha que estamos llevando acá en la Argentina.
Sí, esa es la intención de este reportaje y esperamos sinceramente que primero que haya una comprensión de la situación real de las causas por crímenes contra la humanidad en Argentina y segundo que se ejerzan las presiones legítimas que tienen los organismos de derechos humanos para tratar de apoyarlos a ustedes, pero básicamente para que se respete el derecho internacional y para que se respete el derecho a la justicia que tienen todas las víctimas. Te agradecemos mucho la participación y será hasta otra oportunidad.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Escuchar.